Ser Más Mallorca 96.1. Hoy por hoy Ser Foodie, Ajuntament de Palma, Arts Restauració.
Bueno, estrenamos naming en Hoy por Hoy Ser Foodie, Ayuntamiento de Palma es restauración, porque Ayuntamiento de Palma ahora con su vertiente, en fin, restauradora de la restauración, apoyando al sector de la restauración, es el patrocinador oficial de este programa Hoy por Hoy Ser Foodie, que empieza una semana más, pues los viernes, como siempre, aquí a la 1 de la tarde en la 96.1 en Radio Mallorca Ser Más, también en la aplicación de la SER, también lo ponemos en la web radiomallorca.es, en fin, y también, yo que sé, pues puedes escuchar la sección de Amanda Jeffrey, de Best of the Best, en su blog, el blog de Amanda, en fin, si es que este programa es multicanal. ¿Cómo estás, Amanda, querida amiga?
Pues muy bien, y qué bien que se apunte o nos patrocine ese Ayuntamiento de Palma, agradecidos, y qué bien, ¿no? Qué buena noticia empezar así el programa.
Pues sí, ya ves, estrenamos mes de octubre, estrenamos estación, ya el otoño ya está aquí, ya con toda su plenitud, una semana muy lluviosa, sí. Una semana muy, muy de otoño, y estrenamos compañero de viaje, que es el Ayuntamiento de Palma, es Restauración, que nos va a acompañar los próximos meses. O sea que nada, y Amanda Jeffrey, aquí está cada semana, como siempre, pues con sus historias, que de verdad que son muy interesantes, como todas las semanas. Cuéntanos, amiga.
Thank you, my dear Michael. Pues nada, hemos empezado, es verdad, el mes de octubre con un poco de lluvia, pero está acabando con un buen tiempo espectacular. Si vuelves a San Miguel, diuen, ¿no?
Sí.
Cuando vuelve el buen tiempo.
Pero menos veranillos de San Miguel este año que otros, ¿eh? Yo recuerdo otros veranillos de San Miguel más intensos. Este ha sido, le han dicho, bueno, por la tradición, ¿no? Pero realmente no demasiado, ¿no?
Ya, pero tengo fe que vuelva, me quiero meter en el mar otra vez yo, y en la piscina, me quiero volver a meter. No ha terminado para mí, tengamos fe.
Vale.
No.
Lo que no terminan, a banda son los lugares que visitas, ¿no?
Exacto,
que hay un sitio que
exacto.
Es un sumum de cosas espectaculares, ¿no? Cuéntanos.
Exacto, si te parece, empezaré con la bonita invitación que recibí para ir al sumum que está en el Carrer de Concepción, el centro de Palma, el Sumum Hotel y Concepción, creo que es Sumum Concepción. Y tenían la exposición de un artista que me ha llamado mucho la atención, que se llama Bernie como mi hermano, pero escrito con Yankee, con Y,
ajá,
final.
Uh-huh.
Y me recordaba a mí a los osos amorosos, que yo, súper fan, yo aún tengo a Cariñoso guardado en mi habitación de casa de mis padres. Es decir, no sé, me ha emocionado imaginar la habitación de BJ, que también es muy fan de los teddy bears, de los peluches. Ha sido muy emocionante y estaba muy bien expuesta en el rooftop, y la entrada, y bueno, este hotel ya es impresionante, quien no lo conozca, que lo visite. Pero qué exposición tan bonita y tan entrañable, Mighty and Michael, de corazón.
Qué bien. Una exposición, el arte también tiene cabida en este espacio, en este programa. Aquí hablamos de gastronomía y de estilo de vida. ¿Algo que echarse al gaznate? ¿Había algo de comer o no? ¿O era solo, era todo arte?
No, debo decir, sí, ya sabes, está bien que hagas esa pregunta, porque tú y yo sabemos bien, entre muchos otros oyentes, que vas a según qué evento, y manja, jiji, jaja. Después hay gente que dice, entre ellos mi marido, vamos a comer una hamburguesa ahora, aunque va a puta. No. Tenían catering de sobra, se lucieron, y la verdad es que yo salí de ahí demasiado llena. Así que chapó el Sumum Concepción, porque se lucieron de mocktails, en mi caso, que me tomé unos 3 o 4, de comida, de un catering y todo el mundo encantador, buena disposición y muy buen rollito. El arte atrae gente creativa y maja, ¿no? Y encima sobre un plato el arte. No, todo perfecto. Debo decir que ninguna queja. Nadie se fue a comer una hamburguesa después, ni un kebab, ni nada.
Pues nada, pues evento approved by Amanda Jeffrey Authority, ¿eh?
O sea, ya está.
Totally approved. Ahí le ponemos el sello. ¡Pumba!
O sabe ti, no sé, pero Amanda approved for sure. Sí.
Bueno, también has estado prestando tu voz, tu arte, tu capacidad comunicadora con los amigos de Essentially Mallorca, ¿no? Cuéntanos,
sí,
¿qué tal fue eso?
Bueno, estoy muy agradecida a Essentially Mallorca. Me consideran, y lo digo con humildad y agradecimiento, ¿no? También una buena divulgadora del lujo sostenible y lujo, insisto, no es cuestión de ostentación, no es cuestión de venga, es cuestión de hacer las cosas menos es más, producto local, hacer las cosas bien hechas, con cariño, que nadie te perdone la vida, una atención excelente, que la experiencia sea memorable y que quieras repetir y te la llevas contigo por vida. Eso para mí es lo que presenta el lujo. Por eso Lux and the Island para mí es luz y la isla. Para mí nos tenemos que abrir los ojos, que no es ostentación ni es te cobro más porque sí, es un lujo. No, es hacer las cosas bien hechas y con cariño. Así que con todos los factores que he nombrado antes, ¿no? Así que agradecida que estoy invitada a la edición 8ª de los premios Essentially Mallorca para defender que menos es más y yendo hacia, o ya estamos en esta dirección, pero seguir en esta dirección, ¿no? Del lujo sostenible, de calidad, la excelencia. Así que muy agradecida y lo celebramos ayer, hoy es viernes, ayer, sí señor, lo celebramos a las 6:30 en el GPRO Valparaíso Hotel and Spa, el Valparaíso de toda su vida.
El Valparaíso de siempre, sí.
El Valparaíso, que yo lo recuerdo de Grupo Hotel porque tuve la oportunidad de trabajar con ellos hace años, gracias a Domica Ramis, así que le tengo muchísimo cariño a este hotel. Sigue siendo espectacular como siempre, la gente encantadora, el dress code elegante, la comida espectacular, los premios merecidísimos. Fue un evento, de verdad, se están luciendo tan bien cada vez en sus ediciones. El año pasado fue Jordi Tramontana, si no me falla la memoria. Este año han elegido el Valparaíso, el Valpa, nosotros lo llamábamos el Valpa, no te lo pierdas.
Muy bien.
Y la verdad es que muy bien, Mighty and Mike, es espectacular y los premios merecidísimos, que divulgan la cultura mallorquina, el bien hacer mallorquín, nuestros servicios, nuestro arte, nuestra gastronomía.
Fantástico.
Nuestros lugares más emblemáticos. No, chapó. No, eso sería resumen del evento de ayer.
Fantástico. Algo que simplemente un apunte de algo que se iba a celebrar y que no se ha celebrado, se ha suspendido ese digamos encuentro a seis manos, ¿no? Que eran tres grandes chefs en Nikki Beach.
Correcto. Sí, a ver, como dicen los militares, need to know, necesidad de saber, pero teníamos una invitación, creo que tú también, a Entremix, que iba a ser organizado día 1, el miércoles, en el Nikki Beach Mallorca, y era pues con Alex Goldberg, que es el chef del Nikki Beach, nuestro queridísimo Pablo Aranda, del Olivo de la Residencia, y también nuestro querido Víctor García, del Hotel Caprocat. Pero algo habrá pasado, desconozco los motivos. Si los tengo que conocer para ayudar, los conoceré, y si no, no tengo por qué. No, ya sabes que no soy cotilla en ese aspecto. Pero tristemente, por el motivo X, Y o Z, se tuvo que cancelar. Pero bueno, espero que todo el mundo esté bien, que la salud es lo primero, y espero que lo retomen.
Pues
sin duda.
Si lo retoman, ya lo contaremos aquí, a ver si se puede reconducir el tema. Lo que sí que se reconduce van a ser tus pasos hacia la residencia, hasta de ya. Vas a poder ir allí. Eso ya nos lo vas a contar la semana que viene, porque te han invitado también a un acto muy chulo mañana sábado, ¿no?
Exacto, sí, a las 6:00 p.m. Tienen The Art of Flavors, escrito en inglés británico, gracias, no, pero bromas aparte, si hubiera estado escrito en inglés americano, es decir, sin la U, también me hubiera parecido maravilloso, pero lo hacen ahí pues con el gran Pablo Aranda y todo el equipazo ejecutivo que tienen también en la residencia, que, ¡buah!, brutal. Y Art of Flavors, quieren hacer una simbiosis y combinación de sabores que Hanna no me ha querido adelantar mucho, pero me ha dicho que me va a dejar con la boca abierta, que no dudo que sí, y con ganas de más, y intentando adivinar qué combinación es esta, pero qué bien me sabe. Eso me ha dicho Hanna y me fío de ella.
Pues
hasta el día de hoy siempre me lo ha dicho todo muy correctamente, ¿no? Así que qué ilusión, ¿verdad?
Pues sí. Más ilusión también me hace a mí que los foodies se enteren la semana que viene en tu crónica de todo lo que has vivido en ese lugar fantástico que es la residencia de ella. Como decía aquel, el más hermoso lugar del mundo, sin duda, ¿eh? Uno de los más, ¿eh?
Sí, lo iba a decir. Es que, a ver, es un lugar espectacular, ves el mar, Serra de Tramuntana, está en ese valle. Somos muy afortunados, tenemos lugares emblemáticos, preciosos, que realmente yo muchas veces hago foto y digo, Amanda, haces fotos porque sí, por las redes y por tu comunidad, pero como verlo en directo no hay nada, ¿sabes? Es que no hay nada. Los ojos, la bendición de poder ver y apreciar. Pero bueno, también quiero decir, ¿sabes que vamos a la colonia de San Jordi, si me permites, cada fin de semana?
Sí. Uh-huh.
Pero ¿sabes que Podrinat, que es mi padre, ya tiene 90 años, va hacia 91? No le queremos que regan foinas, porque más hace, ¿sabes? Uh-huh. Así que tenemos muy buen rollo con el Universal Grande On and Spa, creo que ya lo sabéis todos.
Sí.
Pero la verdad es que me siento como en casa y podemos ir, es que my dear Michael, podemos ir al spa hasta la 1 de la tarde con el peque, disfrutar de la piscina, en el Bácora, Bárbara, Chisco, la directora Elena, todos que son encantadores, uh-huh. Y lo son de verdad, quien vaya, es que seas quien seas, son encantadores, nos sentimos como en casa ahí, es que es un más absoluto.
Más absoluto.
¿Y qué comí? Adivina tú, ¿qué comí?
A ver, los lobster roll.
Ajá, qué bien me conoces, era hora de comida, ¿qué más comí?
Bueno, también pulpo, también puede ser.
Sí, ¿vale? Sí.
Y luego te tomaste, pues, hombre, de postre, pues, yo qué sé, pues, vamos a ver, si lo digo, los Magnum, también de limón.
No, en ese caso opté por el tiramisú, que aunque no sea auténtico nuestro, para mí es el mejor hasta el día de hoy que he probado, y es enorme el plato, así que, y me lo comí todo.
Muy bien.
Me porto muy bien entre semana, procede,
el fin de semana hay que hacer, bueno, algunos excesos, pero bueno, no demasiados.
Sí, sin caer en la ortorexia, que siempre lo decimos en cada programa. Si nos cuidamos, que es importante, que es como un fondo de pensiones, como me dijeron los médicos, pero el fin de semana te das un lujito sin reventar, que te tengas que ir al hospital de un empacho o de tal, pues ojo, bienvenido sea. Y bueno, y un mocktail muy fresco que hizo Bárbara. Es que, mira, no quiero decir nombres, ¿vale? Porque se dice lo bueno, pero no se dice lo malo. Pero mi marido y yo fuimos a una coctelería especializada, en principio. Pedí un mocktail y bueno, sin ánimo de recrearme,
ya.
Lo dejé, me dijeron, pasa algo y tal, y yo ahí soy muy mallorquina. Y dije, no, tope, pero no tornaré, ahí soy muy como mi padre.
No tornaré. ¿Sabes? Bueno, sí. Aquí sí que tornarás la semana que viene.
Pero solo por los mocktails vale la pena, y no van de nada, tenemos los mejores mocktails o cocktails y tal, y lo hacen espectacular. Así que ojo, hacer las cosas con cariño, por favor. Que el cliente se entera.
Claro.
Hacer las cosas con cariño. Ah, ya está, María Michael.
Ah,
Pim, pam, pum.
Aquí sí que vas a tornar la semana que viene, Amanda Jeffrey, sí, con The Best of the Best, para contarnos todo lo que hayas vivido en esta última semana. Un beso fuerte. Eso. Cuídate mucho.
Un besote, María Michael, para ti y todos los oyentes. Muchas gracias.
En Hoy por Hoy Ser Foodie, Club Catador con Sergio Pereda.
Y le pillamos en ruta a Sergio Pereda, casi en ruta, ¿no?
Aquí estamos ya pasando fresquito desde Huesca.
Pues sí que tiene que estar fresquito eso, ¿eh?
Y la verdad que muy contento porque estoy representando a la Academia Mallorquina de Gastronomía en el foro de presidentes que hay anual de todas las academias autonómicas de gastronomía de España. Y nada, con la verdad que impresionado del nivel de la gente que hay a nivel nacional. Uh-huh. Y un honor y un orgullo poder presentar a Mallorca, a nuestro presidente Juan Gualde Torrella y a todos los miembros de la Academia de Gastronomía.
Pues un orgullo al que nos sumamos, por supuesto, y una alegría también pues tener a una persona de este equipo, de esta familia de Ser Foodie, allí destacada. Oye, que siempre que puedas, pues oye, sacas ahí tu grabadora, esa último modelo que llevas, y captas.
Oye, un testimonio. Un programa especial de sobre...
Hombre,
¿cómo está la gastronomía a nivel nacional y de qué se habla?
Claro, exacto, porque para eso, ¿de qué vais a hablar en ese foro exactamente? Cuéntanos un poquito, pues mira, Sergio, de qué va.
Ahora te cuento, ayer tuvimos una cena con todos los presidentes bastante interesante. Ahora acabamos de terminar una mesa redonda sobre repostería, ¿vale? Y un caso de éxito bastante bueno de unas reposterías que hay aquí en Huesca, bastante conocidas. Vamos a visitar ahora un obrador de pastelería. Y luego por la tarde entraremos en mi territorio y vamos a entrar en la mesa redonda sobre el vino, ¿no?
¿Cómo no?
Y estaremos en la bodega Somos, ¿no? Que está aquí en Somontano y que, bueno, tiene una arquitectura bastante bastante interesante.
¿Cuántos días dura esta jornada, estas jornadas?
Tres días. Terminaremos mañana y nos dejan, nada, fantástico. Y comiendo y viviendo la mar de bien y con gente muy interesante también.
Pues sí, la verdad es que es un auténtico planazo de, sí, de fin de semana, claro que sí. O sea, estáis ahí el fin de semana completo, o sea que vamos, ni tan mal, Sergio. ¿Alguna cosita además de, quieres que hablemos de algo de tus uvas famosas o lo dejamos para la semana que viene cuando te tengamos?
Ya me voy a comer, hombre, no. Vamos a entrar y seguimos ese ciclo, ¿no?, de grandes uvas del mundo, ¿eh? Y me gustaría, pues, hoy hablaros de la Sauvignon Blanc. No sé si te suena.
Sí,
hablábamos la semana pasada que la Cabernet Sauvignon era la hija de la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Pues hoy vamos a hablar de la mamá de la Cabernet Sauvignon, que es la Sauvignon Blanc.
Qué bien, la gran familia, qué bien, qué bonito.
Una variedad igual menos conocida que la Chardonnay aquí en España, porque pues es una variedad que madura muy de forma muy rápida, ¿no? Entonces los calores que tenemos en España pues no la benefician mucho. Porque pues enseguida nos va a dar, pues es muy aburrida cuando madura demasiado y esos verdores que da al principio cuando se la coges con una acidez óptima y la coges joven, aromas herbáceos, de hojas, de ortigas, incluso de espárragos, incluso mucha gente que la define como pipí de gato, los aromas, pues cuando se recoge muy madura o te madura demasiado, pues a veces te dan pues, como unos melocotones o compotas de melocotón, que en una variedad que en la cual tú buscas acidez, ¿vale?, y que sea vibrante, que sea crujiente, pues cuando la coges demasiado esto, pues no es más aburrido. Entonces, por eso, en España, con estos calores, en una variedad que necesita frío, que necesita suelos pobres, pues aquí no se da mucho, pero hay algunos ejemplos de los cuales hablaremos más tarde. La Sauvignon Blanc es una variedad que, a pesar de que mucha gente la relaciona con el Loira, es de un pueblecito, originariamente salen en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, en un pueblecito al lado de Pauillac, del cual hablábamos el otro día, también en el Médoc, pues originariamente es de Margaux, ¿vale? Del pueblecito Margaux, que te sonará el Chateau Margaux, ¿verdad?
Me suena de otras aventuras tuyas, de otros relatos tuyos.
Entonces, sí que es verdad que se ha dado, y es mucho más famosa cuando ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se habla de ella ya en los pueblos de Sancerre y Pouilly-sur-Loire, es decir, al principio del Loira, muy cerquita de Borgoña, no tan en la desembocadura del Loira, ¿vale? Y en esos dos pueblitos es donde pues siempre se ha originado se ha relacionado la Sauvignon Blanc, ¿vale? Es un pueblo que casi está uno enfrente del otro, pero están hasta en provincias diferentes, en regiones diferentes, y los vinos de Sancerre y los vinos de Pouilly-Fumé, no confundir con Pouilly-Fuissé, que está en Borgoña, y son vinos de Chardonnay, en Pouilly-Fumé, ¿vale? Son muy diferentes a los vinos de Sancerre. ¿Te suenan todos estos pueblos que estoy diciendo?
Me suena de otras rutas que hemos hecho cuando hemos tratado los temas de viajes gastronómicos. Sí, que me suenan. Pero además, tú tienes un francés muy bueno, Sergio. Es que yo a veces ya no te pillo. Yo soy un poquito de...
Bueno, en Sancerre, que está a este lado, a la orilla izquierda del río, pues vamos a encontrar, pues... ese Sauvignon Blanc que es igual el cual más relacionamos, que es más crujiente, más vibrante, más ácido, con toques cítricos, ¿no? Al otro lado, bueno, aquí vamos a encontrar en Sancerre, pues, productor famoso, pues, Bassegon. Hay muchos productores, con muy pequeñas parcelas, pero igual el más famoso es Bassegon. En todas las bibliotecas de Mallorca vamos a encontrar tanto Sancerre como Pouilly-Fumé. Al otro lado, el pueblecito de Pouilly-Fumé, son vinos ya con más cuerpo, más cremosos, donde se les hacen vinificaciones más similares a la Sauvignon, a la Chardonnay de Borgoña, ¿no? Con barricas, con ahumados, con malolácticas, con batonás, con esa mantequilla que hablábamos el otro día. Con notas más minerales es muy famoso el suelo de sílex, ¿no?, de Pouilly-Fumé, el suelo, y que lo transmite, dicen, a la planta. De hecho, uno de los vinos más famosos de Pouilly-Fumé, de un gran productor llamado Didier Daguenot, se llama Sílex. ¿Qué es biodinámico? Merece la pena probar una vez en la vida. Lo haremos.
Lo haremos. A ver si alguien nos trae, si alguien va a venir a los estudios, que traiga una botella de esas, y la hacemos una cata.
Y luego, hay muchos vinos también en Buifumé. Igual el más comercial o el más conocido en las mesas de moda es el del La Doucette, del Barón de L, ¿vale? Pones Barón de L y una botella y una etiqueta así. Muy comercial, ¿vale? Pues esas limas, esos cítricos que encontramos en el Loira, no los vamos a encontrar para nada en el segundo productor mundial de Sauvignon Blanc, que a ver si adivinas cuál es.
Me lo vas a decir tú, seguro.
No, es que nos vamos a las antípodas, Nueva Zelanda, la bahía de Marlborough. ¿Te suena Marlborough? ¿Qué es? ¿Nada que ver con los cigarrillos?
No, ya. Me imagino que no.
Pues cuando uno va a Marlborough y dice, pero Sergio acaba de decir que donde hace calor y donde hace mucho sol, no es bueno que haya Sauvignon Blanc. Y en Marlborough está casi todo plantado de Sauvignon Blanc. La más famosa, que es del grupo Moët Chandon, es el famoso Clos du Vieil. Pero hay grandes, grandes vinos muy económicos en Marlborough. Yo probablemente, junto con lana de oveja, lo que más exporta Nueva Zelanda es el vino de Marlborough, de Sauvignon Blanc. Ajá. Entonces, ¿por qué es tan famoso y tan, vamos a llamarlo, tan trepidante, tan crujiente? Es muy crispy, con unos aromas de frutas tropicales y de melocotones espectaculares en Marlborough. Pues muy sencillo, porque cuando cae la noche, viene toda la niebla del océano, se mete dentro de los viñedos. Es un espectáculo verlo. ¿Vale? Y pegan una refrescada a los viñedos por la noche, que consigues una amplitud térmica, que hemos hablado muchas veces, ¿no? La amplitud térmica, en inglés llaman diurnal range, o sea, es decir, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es increíble en Marlborough. Entonces, te baja 20 grados de golpe de temperatura. Entonces, te hace unos vinos pues muy interesantes. Yo invito a que todo el mundo que se olvide de muchos vinos y que prueben la Sauvignon Blanc de Marlborough en Nueva Zelanda, ¿vale?
Pues nos vamos a quedar con esa recomendación, Sergio, ¿vale? Te vamos a ir dejando ahí que sigas en tu reunión de presidentes autonómicos de academias de gastronomía, y la semana que viene ya, si te parece, nos traes algunos testimonios y seguimos, por supuesto, hablando de las mejores uvas del mundo.
Muchas gracias. Bien.
Muchas gracias a ti, que pases un excelente fin de semana.
Y ya nos cuentas. A disfrutar.
En Hoy por Hoy Ser Foodie, el pica pica de Julián Aguirre.
Ay, qué ganas le teníamos a Julián Aguirre, madre mía, qué ganas teníamos de que volviera como el almendro por Navidad, pero esta vez en otoño ya, con la caída de la hoja. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, pues hablando del almendro, ya tenemos turrón prácticamente en todos los supermercados,
claro, ¿eh? Claro, si es que no falla. Antes, bueno, y lo de Halloween ya está colocado por ahí, ¿eh? O sea, Halloween, madre, estamos Dios. Aquí, yo ya veo disfraces por todas partes, digo, ¿pero esto qué es? Cada vez más pronto todo, o sea que increíble, increíble. ¿Cómo va el tiempo, hijo mío? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa?
Para bueno. tiempo como ha empezado octubre. Bueno, ha empezado octubre fuerte, potente.
Ha empezado
potente.
Lloviendo, inundando Ibiza, bueno. Sí. En fin, vamos a ver qué pasa. Vamos, tú nos traes como siempre cosas alegres, cosas para estar feliz, sí. como siempre. Noticias de famosos, cuéntanos, Julián.
Sí, pues mira, tenemos, es verdad que en televisión, da igual el canal que sea, no falta un mallorquín. Somos imprescindibles en todos los realities, concursos, etcétera. Mira, ahora está muy animado la edición de MasterChef Celebrity.
Ahí está, sí, la décima edición, sí.
Sí, y ahí tenemos pues al actor mallorquín, Alejo Sauras. Ajá. Y luego también tenemos todo un personaje, Torito.
Hombre, Torito.
Quique Torito. Torito, qué espectáculo que da. Torito. Es verdad que es un pierde un poco de seriedad el programa, pero nos hace reír. Y si además supiese cocinar, sería la leche esto.
Yo creo que en otras ediciones siempre tienen un poco los roles distribuidos, ¿no? En otras ediciones también tuvimos a Mario Vaquerizo. Bueno, siempre hay un personaje un poco polémico, hay un poquito que tiene un poquito...
Sí, buscan esos perfiles.
Sí, un perfil un poco histriónico, un poquito extravagante, un poquito... hombre, Torito es un grande, o sea que bueno.
Ya te digo yo que no estamos en ninguno de los perfiles, ni tú ni yo.
No, bueno, pero tú todavía te defiendes con las tortillas y todo eso. Tú harías un buen papel, ¿eh?
Pero vamos ahí, a ver.
Estarías todavía tú serías finalista, ¿eh?
Miguel, ¿en verdad te crees que MasterChef todo es cocina?
Ah, bueno, claro, o sea, también hay otras cosas, pero bueno.
Un grande de los fogones, me dijo que había hecho mucho daño el programa MasterChef a la profesión, mucho daño. Pero bueno,
sí, es un espectáculo televisivo, ¿no? Que al final, bueno, la cocina tiene algo que ver. Yo por lo menos, yo he de decir que hace tiempo que ya no lo veo. O sea, fui fan, pero hace tiempo que ya me he cansado.
Pero es como mi madre, ¿no? Hace zapping y lo he visto.
No, yo
lo sabe todo lo que ha pasado.
No, yo la verdad es que no, hace tiempo no lo sigo. ¿Verdad? O sea, hubo una época que lo seguí mucho y, hombre, y creo que al final, hombre, la cocina es un espectáculo, pero la cocina forma una parte también fundamental, ¿no? Al final, si no saben cocinar, no dan el nivel, no, pero claro, es verdad.
No, que... y aprenden. Y bueno, pues al final, pues acercan un poco la cocina, sobre todo a los jóvenes, que yo creo que hace mucha falta.
Sí.
Alejo Sauras, tuvo esta semana una movida ahí con La Mala, cantante.
Ah, con La Mala Rodríguez, ostras.
Sí. Es que a veces hilamos tan fino y tal, un comentario malentendido la que se lió,
claro.
Y por eso te decía que al final la cocina pasa a un segundo plano, ¿no? Es un poquito la convivencia entre todos los concursantes y tal, bueno, luego se arregló y tal, pero fíjate, por un malentendido, una frase medio en broma, medio en serio, La Mala se lo tomó mal.
Claro, es que llamándose Mala... Es que no te lo vas a tomar a buena, siempre a la mala, a la mala. Siempre es que siempre vas a las malas, mala.
Por cierto, tú sabes, mira, Alejo Sauras tiene 46 años.
Toma ya.
Tú sabes dónde, porque claro, todo el mundo pues lleva a Mallorca por bandera, ¿no? Empezando por Rafa Nadal y tal, pero todo el mundo sabe dónde nació Rafa Nadal, ¿no?
De Manacor.
Manacor, sí. ¿De dónde es? Sí. Rafa Nadal, de Manacor. Sí. ¿Tú sabes de dónde es Alejo Sauras?
Pues no, pero me lo vas a decir, seguro.
Hombre, seguro, porque además es Esporlas.
¡Ostras!
El pueblo, la localidad, que este fin de semana, bueno, este fin de semana, mañana.
Sí, mañana, sí. Mañana pasado, ¿no?
Mañana ya arrancamos con la Fira Dolça.
La Fira Dolça de Esporlas, qué bien hilado, oye, qué bien unido todo, qué bien. ¿Cómo se diría esto en el tema gastronómico? Está bien ligado, ¿no? Como liga una.
Sí, ligado.
Una salsa con tal.
No, ligar la salsa, claro. Y lo de ligar es lo mío, hombre.
Exacto, lo tuyo. Vamos, qué duda cabe. O sea que, pues vamos, sí. Alejo Sauras de Esporlas, como la Fira Dolça de Esporlas, que empieza mañana, fantástico.
Fira Dolça, además, que se ha consolidado, que no cabe ni un alma.
Ni un
alfiler. Este año. Bueno, se va a celebrar la segunda edición del sábado por la noche, o sea, mañana por la noche, de lo que es la Nit de l'Art de la Fira Dolça, ¿no? Va a haber actividades, o sea, es un ambiente tan familiar y luego cultural, mucho que mostrar, muchos artistas, y para arte el postre, ¿no? Es el tema principal, esos dulces que vamos a ver de repostería y de propuestas gastronómicas en todos los puestos que se ya están prácticamente instalados, ya está el pueblo preparado. Es verdad que se queda muy pequeño en cuestión de parking, los accesos, pues prácticamente todo es peatonal y tal, pero el ambiente es único. Me decía alguien, dice, estoy esperando para ir y comer buenos dulces.
Es que son pueblos que se quedan pequeños, Julián, claro. Ante la grandísima afluencia de público, el éxito que tienen, pero ese es un poco a veces el morir de éxito que se dice, ¿no? Que tanta convocatoria, tanta gente que quiere ir porque realmente merece la pena, claro, son pueblos que no pueden absorber tantísimo público. O sea, es complicado.
Pero la gente quiere seguir yendo, claro, donde hay una feria, donde hay una variedad, donde hay un buen ambiente,
sí.
Porque como te decía, ocasión para tomar un dulce, un postre, lo que sea, tenemos todo el año,
claro.
Pero ese ambiente no nos lo quita nadie y queremos estar ahí.
Pues nada, pues todos a la Fira Dolça, el que pueda, pues oye, que no se lo pierda, ¿eh?
Bueno, lo mismo pasó el pasado fin de semana. Otra fira, la del Variat en Pere Garau, en Palma.
Sí, ahí también hubo mucha gente, sí, vimos las imágenes.
Mucha gente, muchas colas, la verdad es que ha sido muy buena iniciativa. Lo del Variado, igual que el programa este del Pica Pica.
Claro.
El nuestro, ¿entiendes?
Es nuestro. De hecho, el Pica Pica forma parte del Variado. O sea, el Pique Pique, sí. Un poco de Pique Pique, un poco de ensaladilla, las croquetas. Bueno, en fin, esta casa ha sido siempre una gran abanderada del Variat. De hecho, tenemos el libro del Variat, hemos hecho varias muestras, en fin, de alguna forma u otra, la Fira del Variat es un poco la que recoge un poco el testigo, más popular todavía, más popular me refiero en el sentido de que lo hacen en Pere Grau, que es un lugar,
sí,
pues, sin duda, que en el que se respira esa tradición, es el barrio.
Pero
más...
fíjate que no sí. Están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? Porque hay muchos lugares, muchos bares,
claro,
muchos restaurantes donde hay Variats, y no han participado, ¿no?
Ya.
Pero sí que estamos de una manera pues conservando, manteniendo y promocionando ese plato tan típico en Mallorca.
Es un barrio, además, como decía, un barrio multicultural, quizás el más multicultural de Palma, ¿no? Con muchísima, sí, muchísimos habitantes de otras zonas del mundo que nos han venido,
sí,
aquí,
sí,
a vivir a esta isla, que han llegado hasta aquí, pues eso, asiáticos, latinoamericanos y demás. Y fíjate, el Bariat, ¿no? Es muy bonito, ¿no? También, oye, pues que la gente que está con nosotros aquí, pues que también conozca esas costumbres culinarias, ¿no? Del mismo modo que proliferan establecimientos pues de durum, de doner, de asiáticos, de chinos, de japoneses, ¿no? Pero nuestro Bariat también ahí, oye, pues que lo conozcan también nuestros nuevos mallorquines de alguna forma, ¿no? Que son.
Sí, fíjate que yo soy muy de variado, ¿eh? Tanto en el mercado de Santa Catalina como en distintos lugares, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay una cosa que no se ha fijado la gente, es que puede llevar croquetas, puede llevar el calamar, los riñones, tal y cual, el pica-pica. Lo que no es imprescindible, pero imprescindible de que no tiene que fallar y no pueden equivocarse en esos dos trozos de pan moreno.
Hombre,
no pongáis barra, por favor, barra no. Pan moreno, hombre, con el Bariat, para hacer esos barquitos, para remañar. ¿No?
Claro que sí, y fe sopas,
me está entrando
sopas.
Hambre,
hay que hacer Dios, sopas.
Es que me llamas a unas horas.
Ay, madre mía, es que también, madre mía, podemos hablar de variedad hasta estos momentos. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hacerlo con los premios Gastronomics, los Premis Gastronomics Mallorca, donde el variedad también ocupa un lugar, tiene su propia, sí, categoría. A ver quién gana este año, la categoría de
pues
millón.
Sí, el 20 de octubre se perfila ahí en el auditorium y, como tú dices, categorías para todos los profesionales del sector.
Exacto.
Directos e indirectos,
o sea,
porque
que
no solo es para el mejor cocinero, para el mejor restaurante, también para la mejor cafetería. O sea, yo creo que es un reconocimiento a la labor de todos aquellos profesionales, pero también a los empresarios, que,
exacto,
hoy en día, ser empresario, madre mía, ¿eh?
Es complicado, pues los premiados los se sabrán muy pronto ya, serán públicos en breve, yo diría que ya la semana que viene, porque estamos hablando de que la otra ya es la gala, entonces estamos hablando de que en breve ya conoceremos esos ganadores y ganadoras de los distintos premios, las distintas categorías, como decías tú, Julián, no solo profesionales, también empresarios, también productores, en fin, todo el sector de manera transversal unido en esta iniciativa de Grup Serra, de PIMEM y de esta casa, de Radio Mallorca. Y ahí estaremos dando buena cuenta de todo ello en una gala que en fin, que va a estar muy divertida, esperemos estar a la altura.
Sí, pues ahora que lo has dicho, no sé qué ponerme para esa noche.
Bueno,
tengo que buscar algo, a ver.
Pues como Marilyn Monroe, te pones un poquito de colonia y ya está, como hacía para dormir y ya está, te pones un poquito de perfume y das el golpe, Julián, das el golpe.
Ay, amigo.
Amigo Julián Aguirre, gracias como siempre por asomarte a la radio. Te seguimos leyendo en última hora en tus redes sociales. Es un gusto verte de nuevo, tenerte por aquí. Bueno, no verte exactamente, no te vemos, pero te sentimos, ¿eh? O sea que,
bueno,
gracias, amigo, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Hoy por hoy ser foodie, Ayuntamiento de Palma, AS Restauración.
Este es un programa muy especial porque en este programa iniciamos una colaboración muy intensa y que para nosotros es un auténtico placer llevar a cabo con el Ayuntamiento de Palma, porque el Ayuntamiento de Palma es restauración, entre muchas cosas, pero en la restauración le van a poner el acento muy importante. Están poniendo el foco totalmente en esta legislatura, este equipo de gobierno, y por eso han entrado a estar con nosotros y de compañeros de viaje de este Hoy por Hoy Ser Foodie, Ayuntamiento de Palma es restauración. Y para hablar con la responsable de restauración, también de comercio y de autónomos del Ayuntamiento de Palma, tenemos hoy con nosotros de invitada a Lupe Ferrer, que es la regidora de todas esas áreas en el Ayuntamiento de Palma. Lupe, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Miguel, ¿qué tal? Un saludo también a los foodies que nos oyen hoy, ¿eh?
Pues sí, los foodies que van a seguir con mucha atención todo lo que tiene preparado el Ayuntamiento de Palma en numerosas áreas que tienen que ver con la restauración, en formación, en empleo, en establecimientos emblemáticos, en eventos propios del Ayuntamiento y también con colaboraciones público-privadas. Bueno, cuéntanos, Lupe, porque hay mucha cosa que contar.
Pues sí, mira, desde lo más primordial para nosotros, que eso es formación, que se da desde Palma Activa, tenemos pues este año dos cosas en marcha novedosas, que es el protocolo de alto servicio en mesa, uh-huh. Que es para profesionales del jamón, del corte, y luego tenemos el de oficios de baristas y elaboraciones, ¿vale? Es también algo novedoso, aparte de las que ya teníamos de oficio como para bares y restaurantes. Y sobre todo la ocupación, a través de Palma Activa ofrecemos para el sector restauración la colocación de personas que están cualificadas para atender el servicio en mesa. Y bueno, si quieres entramos en las cosas importantes en el sentido gastronómico que afecta a todo lo que es Ciutat de Palma.
Por supuesto, por supuesto.
Que son los eventos gastronómicos. Yo, mira, me he preparado un listado para que sea cronológico y así uh-huh. la gente, si quiere, puede apuntar desde sus casas algún dato importante.
Claro,
y así lo hacemos cronológicamente hasta que llegará, fíjate, hasta el 26, lo que te voy a contar, hasta principios del año que viene, ¿no? Y mira, yo quiero empezar con uh-huh. el mes de octubre. Sí. En el mes de octubre vamos a tener los premios gastronómicos PIMEM, ¿vale? Donde será su tercera edición, importante, tercera edición. Ha cogido un reconocimiento excelente porque además refleja la importancia de chefs, restaurantes y bodegas de profesionales del sector, no solamente de Palma, sino lo que es Mallorca, ¿vale? Uh-huh. Está impulsado por PIMEM, con la colaboración nuestra, con un empuje importante este año, porque nosotros lo que pretendemos también es dar alza a la figura del restaurante, de las bodegas y de los chefs que hay en Ciutat. Si quieres podemos seguir con Tapalma. A todo el mundo yo creo que ya ese nombre le suena.
Es un clásico ya, ¿eh?
Correcto. Estamos en la edición número 20, el 20 aniversario
wow.
de Tapalma. Este año va a ser, hay bastantes novedades, pero mira, yo te voy a destacar dos cosas importantes que no se han hecho hasta ahora, que es la presentación de un libro de conmemorativo del 20 aniversario, uh-huh. muy importante, donde se ha reforzado con esto la identidad local, se refleja el tipo de gastronomía que existe en nuestra ciudad y sobre todo en la isla, ¿vale? Luego hay una cosa interesante, que es lo que han llamado el Club Tapalma Empresas, porque es una red de colaboración entre asociaciones de comercio y hostelería, donde entran aquí las sectoriales, tanto Acedeco como Pimeco y Aspama, ¿vale? Y promocionan y potencian lo que es la gastronomía con el comercio y lo que es el turismo. Y hay que recordar que el turismo no solamente es el que viene de fuera, sino es el que existe aquí, el residente, que es muy importante para la ciudad. Uh-huh. Y luego ya la conocemos, el concurso del año pasado, que fue todo un éxito, que se hizo en el Palau de Congresos, que fue transmitido por IB3, que se seguirá haciendo, y luego la ruta que dura una semana, ¿vale? Donde participan 50 bares y restaurantes de diferentes zonas de lo que es Ciutat de Palma, como Santa Catalina o Paseo Marítimo, ¿vale? Y bueno, yo creo, esto es para el mes de octubre.
Solo para octubre, fíjate.
Para octubre. No lo tenemos. Bueno, y ahora me gustaría, sí, perdona, sí. Perdona, Miguel, que nada. Te corto siempre.
No, mujer, no, por favor.
Dime.
No, que te iba a decir, no sé si vas a hablar de la fila de Bariat, que aunque sea a toro pasado, pero que ha sido todo un éxito,
sí,
también,
sí,
este pasado fin de semana.
Te voy a hablar. Sí. Claro que sí que te voy a hablar de la fila de Bariat, porque es que no hay que olvidar que, digamos, que es algo de identidad de Palma,
claro.
Y de Mallorca en sí.
Al nuestro.
O sea, exactamente.
Es nuestro, nuestro.
Y aunque no lo lleve desde mi regiduría, no importa, porque al final somos transversales. Se llevó desde ferias y mercados, fue una iniciativa del Mercat de Peregarau, una iniciativa bonita, una iniciativa potente, más de 30.000 personas tenemos calculado que pasaron por la Fira de Esboriat. Fue es la Fira del Variant Mallorquí. Ya creo que se va a quedar. Uh-huh. Sí, esta fue la primera edición, yo creo que el año que viene se va a repetir.
Mira, a mí que
pero,
sí, ¿eh?
Pero mucho más potente será. Hubo gastronomía mallorquina, hubo un evento que combinó también música, cultura y actividades familiares. Bueno, yo creo que es un plato estrella, símbolo de la cocina popular de las islas, donde yo creo que la presidenta Paquita Bonín dijo una cosa interesante. Eso es pupurrí, ¿no?
Sí.
El pupurrí donde se pone fin mallorquí, pica-pica y croquetos y ensaladilla y calamar. Yo creo que en sí es un plato muy típico.
Es fantástico.
Y que nos hace, vamos, identidad de isla, identidad de todo lo que es Tocillos Baleares.
Es un emblema de Palma y de Mallorca. Es un símbolo de mallorquinidad hecho plato, plato variado.
Exacto. Pues mira, hablando de la Fira del Variat, el mismo fin de semana coincidió con una cosa que sí que hemos llevado en marcha desde lo que es la Regiduría de Restauración de Palma, del Ayuntamiento de Palma, que son los sábados son de Gomila. Vale, el primer sábado fue el día 27 de septiembre, el pasado fin de semana, se repetirá en el mes de octubre, en el mes de noviembre, el último sábado de esos meses, que son 25 de octubre y 29 de noviembre. Ajá. Es muy interesante porque se generó y se gestó la asociación activa, donde tanto asociación de vecinos, pero sobre todo asociación de restauración y asociación de comercio, se unen en una única asociación, que es la Asociación Activa, que son los comercios, restaurantes y vecinos de la zona Gomila. Y lo que se pretende es dar fuerza a la zona, es volverle a dar vida a lo que es la Plaza Gomila como un emblema, una tradición que ya conocemos los de nuestra edad. Te incluyen en ella, porque eres de mi quinta.
ahí.
Y bueno, yo creo que fue una pasada, fue una chulada. Había mercado gastronómico y actividades infantiles, música, y se volverá a repetir los próximos sábados, últimos sábados de los dos meses siguientes.
Qué bien, pues es una excelente iniciativa, ¿no? Para revitalizar y para redescubrir Gomila, ¿no? Para todos aquellos que la vivimos en su época y para los que no la conozcan, ¿eh?
Exactamente. Bueno, si quieres podemos hablar de otro evento.
Claro que sí.
Que actuamos mucho con una asociación que yo quiero darle voz, que es ASCAIP, que es la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares. Todos conoceréis a Coldo Rollo.
Creo que sí, creo que nos suena de algo.
Pues Coldo Rollo es el presidente, yo creo que es una buena imagen, es una persona muy activa, muy dicharachera, donde siempre pone corazón y alma. Y bueno, con ellos vamos a colaborar con el Campeonato Nacional de Cocina y Repostería, que será en noviembre, el 11 de noviembre, donde será y se hará en la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares. Y bueno, buscan eso, premiar la excelencia en técnica y creatividad, ¿vale? Y yo creo que eso es importantísimo, ¿vale? Este año el concurso tienen que presentar un plato de carne, creo que es otro de pescado, y si no recuerdo mal, también habrá postre, y donde se utilizan sobre todo producto local.
Qué bien, tenemos
la sobrasada.
Claro, tenemos el menú completo, Lupe, ¿eh?
Exactamente.
Primero, segundo y postre. Sí.
Sí, y con Ascaipa hay otra cosa, que sí. Va a ser por primera vez, y ya no se repetirá el año que viene porque pasará a otra provincia o otra ciudad, que será el quinto concurso nacional de cocina vegana, ¿vale?
Sí, sí.
Que es interesantísimo también, y yo creo que con esto, con Ascaip, pues hacemos un gran tándem entre los dos y potenciamos lo que son estos dos campeonatos y este concurso nacional de cocina vegana.
El año pasado se hizo en el Club Náutico, además me invitó también Coldo a asistir, y no sé, ¿este año cambia de ubicación?
No, este año sigue siendo en el mismo sitio, en el Club Náutico de Palma, sí. ¿Vale? Y recetas deben ser, ya lo sabes, 100% veganas,
sí.
¿Vale? Con producto mallorquín, y los postres, algo novedoso, todo es sin gluten, ¿vale? Yo
Fantástico.
Creo que la originalidad y la presentación y el sabor van a estar presentes en estos dos eventos.
Pues de verdad que se presenta un otoño caliente, Lupe. Tenemos un montón de cosas, ¿eh? Y bueno, y vamos a seguir repasando más cosas porque se nos quedarán en el tintero, yo creo, ¿eh? Porque hay mucho más, ¿no?
Mira, hay una cosa que me gustaría destacar, que será el Rhine Wine Festival de Palma el 2025.
Ajá.
Ya se hizo el año pasado es verdad que se hizo en el mes de octubre, este año será el 15 de noviembre, ¿vale? Y yo creo que aquí es importante remarcar que con más de 100 vinos locales y alrededor de 40 bodegas bajo la marca Vi de la Terra de Mallorca, se pone algo importante, que es buscar y acercar el vino mallorquín a un público amplio, y una cosa que promueven ellos, y yo creo que hay que ser conscientes y hacer conciencia, que es promover el consumo responsable y la conexión con las variedades autóctonas que tenemos en la isla. Yo creo que es un festival importante, que ya será la segunda edición, se apostó por el ayuntamiento por este evento, porque al final no hay que olvidar que nosotros somos tierra de vinos, tierra de marca de vinos importantes, que me sabe mal, pero se consume muchas veces más fuera que dentro. Sí. Y yo por eso creo y reivindico que la gente vaya al Rhine Wine Fest y que considere que los vinos que están aquí son de calidad.
Sin duda, de mucha calidad, y es verdad que hay que reivindicarlos porque a veces pues no son profetas en su tierra, es lo que a veces se tiene, a veces lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez más, gracias a eventos como este y otras muchas iniciativas, el vino mallorquín va a ocupar el lugar que le corresponde. Como el Ayuntamiento de Palma, que ocupa el lugar que le corresponde en este programa, que es de gastronomía, y ahora pues el Ayuntamiento de Palma es gastronomía más que nunca. Lupe Ferrer.
Más que nunca, y te lo digo, porque desde la Asociación de Bartenders este año, es la última quincena de noviembre, sí. Hay una cosa que es la 70 edición del Congreso Nacional de Coctelería, uh-huh. ¿Vale? Donde se reunirán los mejores bartenders de toda España, y donde la profesionalización de la mixología, que mucha gente no la conoce, gana prestigio en el mundo de la gastronomía con este concurso nacional de coctelería, donde la formación especializada para bartenders está con fuerza, y yo creo que es mucho más que un cóctel, donde se potencia la innovación, donde se mezcla las técnicas clásicas con las tendencias nuevas, y es importante tenerlos en cuenta en este campeonato nacional de coctelería que se realizará en Palma la última quincena de noviembre. Y bueno, y luego ya, escúchame, vamos a pasar de la Navidad a la época de los foguerones y las torradas, y nos va a venir Horeca, que es para los profesionales del sector, y reivindicar la Sala Palma, que es la que es el espacio que nosotros potenciamos para el sector, donde consolidamos y adaptamos retos actuales, se ofrecerán mesas redondas, debates, bueno, yo creo que vamos, y ya el colofón, yo ya de aquí ya es la Fira de la Sardina, que será su segunda edición. Vamos, que es una reivindicación absoluta de la cofradía de pescadores. Tengo que nombrar a Domingo Bonín, que es el presidente de la cofradía, que vino aquí con mucha ilusión desde que estamos gobernando. Y vamos, y los premios Sardinador, que tú ya conoces y estuviste ahí presente,
sí, muy bien.
Que fue maravillosa esa feria. Y yo creo que, vamos, con esta cantidad de cosas que estamos promoviendo desde el ayuntamiento, creo que hay que tener en cuenta que el Partido Popular estamos trabajando para una restauración fuerte y para una Palma viva. Pues, yo creo que es cuidar, la restauración es cuidar Ciudad de Palma.
Sin duda, es hacer también fe ciutat, fe poble també, con todo ese sector y toda esa transversalidad que cubre, porque hay mucha gente implicada, y eso también
sí.
Se tiene que cuidar.
Si me lo permite, sí, claro, puedes, mira, yo tengo que decir una cosa, que desde el liderazgo que estamos haciendo, desde este Partido Popular, trabajamos con una convicción clara, que es dignificar, proteger y proyectar lo que es la gastronomía como parte esencial de lo que somos. Formamos para dar futuro, celebramos lo que es nuestro, ya te lo he dicho desde el editorial, que hemos hablado desde la Fira de la Sardina, pasando por Tapalma, unimos generaciones y revalorizamos lo auténtico. Protegemos lo que nos hace únicos, porque tengo que decir que de los 130 establecimientos emblemáticos de Ciudad de Palma, 26 hacen mención a bares y restaurantes. Impulsamos la excelencia con la Sala Palma en Horeca, y también ponemos el corazón en cada plato, comprometiéndonos al lado de quienes hacen la restauración como un arte, una cosa cotidiana, un motor económico y un puente entre culturas. Y entregar premios o celebrar concursos gastronómicos es más que un acto simbólico, es un gesto de prestigio hacia quienes hacen la cocina su vida y su vocación. No hay que olvidar que miles de profesionales cada día levantan la persiana con ilusión, creatividad y sacrificio. Y el trabajo de lo que es el área de restauración tiene que servir para que todos aquellos restauradores, todos aquellos cocineros y camareros se levanten cada día decididos, con la cabeza alta y clara, donde demuestren el trabajo importante que hacen y lo mucho que los necesitamos en Ciudad de Palma como proyecto y como economía circular de la ciudad.
Pues aquí lo contaremos todo a través de un montón de programas, a través de pues todo este relato de eventos, de iniciativas que lleva a cabo el Ayuntamiento de Palma a través de la Regidoria de Comerç, Restauració i Autònoms, que lidera Lupe Ferrer i su equipo. Muchísimas gracias, Lupe, por estar en este primer programa de esta serie, ¿eh? Enhorabuena por todo y mucho ánimo en todo lo que emprendéis, y aquí lo vamos a contar.
Así es, Miguel, yo estoy encantada de que desde Ser Foodie se tenga en cuenta el área de restauración, lo importante que es para todos aquellos profesionales que se dedican a la gastronomía, a lo que es el sector restauración, y que tengan en cuenta que desde el ayuntamiento, desde el área de restauración, les tendemos la mano para todo aquello que necesiten. Y muchas gracias a vuestros oyentes, foodies, que estarán encantados con estos eventos, porque la gente tiene ganas de salir, la gente tiene ganas de disfrutar.
Vaya, yo me estoy frotando las manos ya con todo lo que se viene, Lupe.
Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias a ti por asomarte a Ser Foodie, y por supuesto cada semana contaremos con vosotros para explicar esto y mucho más, todo esto y mucho más. Gracias.
Gracias.
Hoy por hoy Ser Foodie. Ajuntament de Palma, Arts Restauració.
Viatges per tota la geografia del nostre país, visitant els grans temples de la gastronomia i també superproductes, productes realment especials, i gent que en aquest cas els busca, els caça. Josep Vilaseca, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miquel. Una altra setmana més som aquí, doncs, presentant el que crec que, bueno, ara toca per l'època en la que estem, que estem a la tardor, no?
Sí, exactament.
I si parlem de la tardor, òbviament, gastronòmicament, podem parlar de bolets.
Exactament. I dels caçadors de bolets.
Eh? Això mateix. Bueno, jo més que caçador, aquest home el podem anomenar el rei dels bolets, perquè el Miquel Márquez, que és el nostre entrevistat d'avui, és un savi, és un erudit, és una persona que, a més de ser cuiner, també és micòleg, i, bueno, el tenim en pena. Anem a saludar. Bon dia, Miquel, com estàs?
No, bon dia, hermano, no aguantar el tema.
Molt bé, perfecte, molt content que siguis amb nosaltres i tot un privilegi. Jo crec que és bo que comencem fent una petita disjuntiva. Tu què et consideres primer, cuiner o micòleg?
No, jo soc cuiner. Cuiner, especialista i enamorat del món de la natura i, en aquest cas, dels bolets.
Mm-hmm. I aquestes dues grans passions que tens, que són la cuina i la micologia, com van néixer amb tu?
Bueno, va néixer de molt jovenet, per problemes familiars, però són els problemes ara, que quan van venir la gent d'Andalusia i van haver de travessar de la guerra en França, quan van tornar a entrar aquí a Catalunya per poder treballar les mines, un del sobresou era recollir bolets, portar-los a casa, tirar-los a terra, i com que no tenia ni idea el meu pare de fer els bolets, els quatre fills, els cinc fills, els criàvem, els classificàvem, i aquí va venir el gusanito de dir que hi ha diferents bolets, diferents tessures, diferents aromes, que es poden portar a diferents plats de la cuina.
Mm-hmm. Parlant de bolets i que la temporada ja és iniciada, perquè a més tenim els bolets de primavera, però podem dir que quins són els factors, a més de la pluja, que intervenen perquè hi hagi una bona temporada?
Bueno, temporada de trossos de pagats, perquè la temperatura no està sent la ideal, estem en falta, no hi ha deixar perquè el miceli del fongs pugui treballar, i no està sent fins. Hi ha espècies de bolets que s'estan perdent, per desgràcia, que són bolets molt senzills, però per la meva cuina és molt noble i que costa molt de trobar. Pots trobar els garrets, pots trobar alguna llanera, malanca negra, pots trobar algun cep, s'han sortit molt pocs bolets reduïts, vull dir que estem en un moment molt delicat. Hi ha massa gent al bosc, massa brut al bosc, no anem per bon camí perquè el bolet va ir endavant.
Estan clares les teves doncs, reivindicacions i consells, no? Tornem a la cuina, tornem en aquest restaurant que, bueno, devia ser un somni el fet de tenir un restaurant propi, ser tu el xef, el restaurant Sala, a la localitat localitat barcelonesa, de la província de Barcelona de Berga. Aquest somni, per què es va acabar aquest somni? Perquè tenies que jubilar o va haver un moment ja que volies penjar les botes? Com va ser això?
Bueno, va ser que ha hagut els viatges meus en una escola a nivell d'Europa i crec que corrent tots els racons d'Espanya per directors socials i grans xefs sobre la mitologia a la taula. La meva filla, que portava a les arrendes, va dir: pare, jo aquest ritme que portes tu, aquest estrès, no ho vull fer, jo em vull dedicar als meus fills, em vull dedicar a casa i si no et sap greu, jo voldria plegar. I la cosa va anar per aquí, a part d'un problema de cor que vaig tenir jo.
Vaig llegir que amb les Bodegues Torres vas estar quasi, bueno, més de 2 dècades juntament amb l'amic Albert Puig, que és un amic que tenim en comú. Vau muntar un maridatge insòlid, bolets amb vins. Com va sorgir aquesta idea i bueno, que una mica quins fruits creus que donava?
Bueno, jo crec que tot va ser una demostració on es va cridar l'atenció per precisament a l'Albert, perquè triava uns vins massa forts pels plats que estaven elaborant, que estaven preparant, i aquí va venir la idea de dir: escolta, m'està renyant a mi que estic promocionant els vins de casa nostra. Dic: bueno, però és que hi ha vins que no lliguen amb aquests bolets que estan menjant en aquests moments, perquè per mi el bolet és el protagonista, no el vi. El vi ha de ser l'acompanyament, perquè la textura, el sabor, l'aroma que es dona a la terra no se'l pot aportar el vi.
Tu, a l'hora de cuinar els bolets, has jugat amb tot tipus de textures, de sabors, has jugat amb el dolç, amb el salat, amb tot tipus d'ingredients. Quins podríem dir que són aquests ingredients que no li van bé als bolets?
Bueno, no hi ha de massa sal, els vins no poden ser massa graduació, i sobretot és trial per què el vas a destinar, si per peix, si per carn, si és d'altres agonistes en una textura com unes orelles de gat, que simplement volen un bon oli i una sal marina molt lleugera i un toc molt fons, molt fons, per donar-li el toc de gràcia d'unes algues. Aquí construïm una obra d'art mestra amb textura de muntanya, de molsa, i de la riquesa que li dona el mar, com per així de les llunyetes.
Parlem una mica del nostre país. Quines creus que són les regions de bolets més prolífiques que pot haver al nostre país? I després, quin és el coneixement que creus que té el gran públic sobre els bolets? En sabem una miqueta més o la gent no en té ni idea?
No, el llibre de la televisió ha fet que cada vegada se sàpiga més, però jo crec que encara hi ha un desconeixement molt gran i una mala educació a l'hora de venir del bosc. Això de que es fa de venir del bosc carregat de bolets de tota mena, perquè els bolets s'han de collir els que coneixen i s'han de respectar els que no coneixem, perquè tots tenen una condició dintre del bosc, tots. I pensa que els bolets pot ser toxines i per tant imagina una toxina llarga més curta, però jo anava per un altre camí. Jo anava, però no pot ser, agafar bolet de tota mena, arribar a l'aparcament del cotxe i netejar els bolets i llançar 3/4 parts del miceli que et donen aquests bolets en un aparcament de carretera. Això és un crim per la natura, això hauria d'estar totalment vigilat i prohibit.
Parlem de Mallorca, de la nostra estimada Mallorca i del seu famós i conegut esclata-sang. Digue'ns quines característiques, quines propietats té i què el diferència dels altres bolets.
Bueno, igual que el de Mallorca, jo diria el de qualsevol illa, el de Canàries. A Canàries també, igual que Mallorca, hi ha bolets extraordinaris. Què ho fa? Ho fa la terra, la majoria de puestos per terra volcànica, en cas de Mallorca per la humitat del mar, es fa que sigui un bolet que tingui una humitat molt especial, una sang molt agradable en boca, i és un bolet que vol molt poca cocció, i a quan l'any d'hivern no hi ha de fer present per res. Jo sóc home que els bolets no haurien de portar aigua d'hivern per poder degustar si són de roure, si són de pis, si són de secar, si són d'humitat, és un món pastilent, la micologia a la taula.
Que bons, Josep, els nostres bolets també.
Doncs Miquel, ha estat un veritable plaer tenir-te en antena, que ens apropis a aquest apassionant món de la micologia, i ara que és època, doncs segur que els nostres oients han estat molt, molt atents. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres. Molt
En Hoy por Hoy Ser Foodie, el maestro de los maestros, Tony Piña.
Maestro de maestros, que ya viene con la cocina del otoño, cocina para estos tiempos ya en los que pues tenemos más fresquito, tenemos las lluvias, en fin, que nos ha cambiado el clima ya, o sea, nos ha cambiado el tiempo, vamos, que hemos cambiado de estación. Tony, también la cocina pues se adapta
por a ello,
¿no?
Por supuesto, por supuesto. Muy buenos días a todos buenos los oyentes días. De la cadena SER. Evidentemente hay que cambiar también. El armario donde tengo guardamos los enseres culinarios y por supuesto la materia prima. Uh-huh. Y en el otoño pues están las primeras setas. Uh-huh. Hoy pues, precisamente en los mercados ya se ven los primeros níscalos. Y por qué no, pues a coger unos cuantos níscalos e intentar hacer alguno de los platos típicos de esta de temporada.
Claro que sí.
Y en este caso pues una fritada de níscalos, que va a estar como suena.
Toma ya, fritada de níscalos, me suena muy, muy potente, ¿eh? La cosa muy adecuada para estos tiempos en los que ya, pues eso, empieza a hacer más fresquito y el cuerpo te pide más calorías. Venga.
En este caso no voy a poner la B de barato, porque evidentemente están caritos, pero la I de ilusionante. Venga, vamos a ver.
Vamos allá.
¿Qué necesitamos? Necesitamos medio kilo de níscalos limpios y troceados, más o menos. Ajá. ¿Eh? Unos 300 gramos de patatas cortadas a bastoncito. Uh-huh. Luego le vamos a incorporar, o mezclar en el conjunto de la fritada, unos 300 gramos de moniato también pelados y cortados a bastoncitos. Uh-huh. A continuación también le vamos a preparar un manojo de cebolleta tierna, troceada a trozos regulares. No puede faltar el aceite de oliva virgen, por supuesto, mallorquín. Dos o tres dientes de ajitos aplastados para freír con las patatas.
Muy bien.
Sal y una pizca de pimienta para condimentar todos los vegetales que hemos citado. Y, por supuesto, preparar huevos para acompañar la fritada, dos por persona. Yo creo que son tremendamente suficientes. El protocolo es muy sencillo. Como hemos indicado, evidentemente, las patatas peladas y cortadas de bastoncitos, los moniatos también pelados y cortados a bastoncitos. Estos dos tubérculos, lo que podemos hacer es freírlo en aceite de oliva virgen de este mallorquín, que es el mejor, sin duda, para nosotros y para todo. Yo creo que para todos los que nos encanta la cocina mallorquina.
Uh-huh, muy bien, claro que sí.
Entonces, cogemos estos tubérculos y los ponemos con el aceite calentito a freír junto con los ajos aplastados. Una vez que tengamos fritos los dos tubérculos, los sacamos y los ponemos en una cazuela. A continuación, retiramos parte de este aceite que nosotros hemos utilizado y salteamos la cebolleta tierna junto con los níscalos. Uh-huh. Para humedecer y que se vaya confitando en la sartén con el aceite que nos ha quedado, o parte del aceite que nos ha quedado de la patata. Cuando tengamos ya los níscalos cocidos y la cebolla rehogadita, evidentemente, yo recomiendo, si no queréis hacerlo todo vegetariano, yo cogería un poco de sobrasada fresca, dos pedacitos por dentro para que se disuelva junto con el sofrito de la cebolla tierna y los níscalos. Y también se puede alternar con, en lugar de sobrasada, un botifarrón cortado a trozos pequeñitos.
Qué bueno, qué bueno.
Y esto mezcladito, evidentemente,
madre mía,
en la cazuela junto con las patatas de los moniatos, y simplemente servirlo con dos huevos fritos por persona, por supuesto, a quien quiera añadir pues más proteína. Yo creo que tenéis la versión más ligera, que es simplemente las patatas moniato, la cebolleta tierna y el níscalo, o enriquecido con los primeros productos de charcutería de temporada, que puede ser la sopa salada fresca o la butifarrón. Y por supuesto acompañada con los dos huevos fritos a aquellas personas que necesitan proteína a tope. Y ahí está, pues este fritada de níscalos para este temporada de otoñal que se está empezando, pues eso.
con las clásicas lluvias y el frío, como tú has comentado anteriormente.
Pues fantástico. Yo creo que con esto vamos a poder afrontar cualquier rigor de la naturaleza, ¿eh? Cualquier cosa que nos mande el cielo. Tenemos ahí energía a tope, producto balear, producto fantástico, además a un precio razonable, muy razonable, o sea que todo, todo muy bien, todo cumple con las condiciones de este espacio. Bueno, bonito, barato y balear, ¿eh? Bueno. Tony Piña, muchas gracias, amigo. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene, buen provecho.